Radio 5 Todo Noticias. La tarde en vivo. La actualidad en directo desde Madrid y Barcelona.
Siete de la tarde y seis minutos, en Canarias una hora menos, arrancamos la tercera y última hora de esta tarde en vivo y lo vamos a hacer hurgando en ese debate sobre los presupuestos generales del Estado. Un debate que a muchos les suena aburrido, pero que es necesario para sacar adelante las cuentas públicas, algo que finalmente se ha conseguido. Los presupuestos para el año que viene han salido adelante gracias al apoyo que ha logrado el Partido Socialista, del PNV y de Coalición Canaria. Apoyos que, no obstante, no iban acompañados de una palmadita en la espalda, sino de algunas críticas.
Tanto los canarios como los vascos dicen que los apoyan por responsabilidad, pero consideran que hay que cambiar algunas cosas. De hecho, aunque el grueso de los presupuestos está aprobado, ahora entran en una fase de mejoras puntuales.
Pero al margen del contenido de esos presupuestos, hoy de lo que se habla es del continente, de las formas, de quién ganó ¿o quién perdió el debate de ayer? Es la pregunta que les estamos haciendo en la web rtv.es y también en el 900-454-454. Y mientras nos contestan, vamos a pedir ayuda a un experto para responder con conocimiento de causa. Antoni Gutiérrez Rubí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Antoni Gutiérrez Rubí dirige la empresa Ideograma y actúa como asesor de comunicación y consultor político. Usted vio el debate de ayer y ¿para usted ganó alguien o no ganó nadie?
Bueno, en relación a lo que cada uno buscaba en este debate, creo que los dos principales contendientes respondieron a sus expectativas. A veces la confrontación es una manera de entender el debate, pero también la reafirmación en tus propias posiciones es otra. Y creo que más que una confrontación de ideas y por lo tanto un duelo o un debate a ver quién ganó, los dos fueron a asegurar la propia convicción sobre sus propios votantes y sus electores.
De todas formas, en este tipo de debates acaba pesando siempre más la forma que el fondo a la hora de valorar quién ha ganado, y yo no sé si justo ayer era eso lo que tocaba, porque normalmente en un debate sobre el Estado de la Nación, por ejemplo, pues se tratan temas que suenan a muy lejanos para el ciudadano y bueno, pues tiene sentido valorar de alguna manera las formas, pero ayer era muy importante el fondo, que ese fondo se entendiera, porque estábamos hablando de economía y estamos pasando por una situación muy concreta.
Es obvio que en estos debates el fondo es fundamental, en todos los debates parlamentarios, pero son debates muy largos, que duran dos días. Es una sesión, digamos, de dos días, en donde hay turnos de réplicas y de contrarréplicas. Es muy difícil que los espectadores, los oyentes, los electores, los ciudadanos puedan seguir con atención durante horas y horas y horas un largo debate parlamentario complejo, como están ustedes apuntando, y no exento, digamos, de dificultades técnicas para entender y comprender todo los puntos de los que se hablan. En ese sentido, parece normal y razonable que al final los electores y los espectadores se queden con algunas frases que sean determinantes y con una cierta sensación un poco de primera visión. O sea que yo no lo vería tanto como un demérito ni para los que lo escuchan ni para los que hablan, sino como una realidad que a la que debemos acostumbrarnos, y es que estos debates muy largos al final se ganan o se pierden, o convences o no convences, en una o dos o tres frases muy redondas y en cómo las dices. Y sobre todo una cosa que es muy importante, que los espectadores lo podrán ver, los espectadores de televisión, en la radio quizás a veces ese matiz se nota menos, y es la cara que pone tu oponente cuando estás diciendo algo que crees que es muy convincente y que es muy determinante, ¿no? Es lo que se llama la cámara subjetiva, es decir, qué cara pone uno o una cuando el adversario político está diciendo una frase muy redonda, muy rotunda, muy declarativa y afirmativa, para saber si te ha tocado o no te ha tocado, te ha hecho daño o no te ha hecho daño en el sentido figurado de la palabra.
Fijándonos en las formas y a propósito de quien debutaba defendiendo los presupuestos, es decir, la vicepresidenta Elena Salgado, ¿le pudo fallar algo o no le falló nada?
Bueno, yo creo que ella fue muy fiel a su estilo. No quiso ni sorprender, ni especialmente agradar, ni tampoco hacer lo que no sabe, ni lo que incluso quizás algún asesor o alguien podría opinar que debería. Ella fue a su estilo, de una persona, digamos, muy contenida en los aspectos formales, con dos o tres golpes, pero quería mostrar un nivel de eficiencia y de cumplimiento de orden y de rigor, y en ese sentido no se salió de ese guión. Cuando la oposición lo que está diciendo es que este gobierno supuestamente pues le faltan ideas o improvisa o está demasiado desorientado o no acierta en los temas, la vicepresidenta económica pues fue a mostrar una imagen de seriedad y de sobriedad que contrarresta esta crítica.
¿Y no echó usted en falta, por ejemplo, apoyo de su grupo? Quiero decir que en este tipo de debates, al final, nos guste o no, son muy importantes los aplausos, los abucheos. ¿Cómo te sigue tu grupo si se levantan, si no? Y ayer daba la sensación de que la bancada socialista tardaba en reaccionar.
Es que si me permiten la expresión, la vicepresidenta es un poco fría desde el punto de vista de expresión oral y de comunicación no verbal, es muy rígida. Yo creo que ella se sentía examinada, en el mejor sentido de la palabra. Era un debate muy importante para ella, seguramente el debate parlamentario más importante. Sucede a un vicepresidente Solves, que es una persona con retranca y mucha experiencia y que tenía muy al dedillo, digamos, lo que es en los debates parlamentarios, y por lo tanto no me extrañaría que también tuviera un cierto punto de tensión en su exposición, ¿no? Esa tensión, esa contención e incluso esa rigidez, pues quizás se le trasladó en las formas, y el grupo parlamentario, que a veces necesita también más muletillas para encontrar el momento en el que puede aplaudir o incluso en algunos casos puede tener un cierto eco sus palabras, pues quizás no le encontró. Pero en cambio, por contra, creo que fue un muro bastante sólido a la imagen del gobierno y en particular del presidente, mostrando, digamos, mucha solvencia y mucha sobriedad y mucha firmeza en sus posiciones, ¿no?
¿Es frecuente que personas técnicamente, incluso profesionalmente muy preparadas, luego tengan dificultades a la hora de sacar rentabilidad política a esa formación?
Sí, es muy frecuente. Es muy frecuente porque habitualmente las personas que están muy seguras de sus posiciones esperan de los que les escuchan o los que les ven un cierto reconocimiento, digamos, más rápido y más fácil. Me explicaré. Cuando uno está muy convencido de que lo que está haciendo es lo correcto y que además sus posiciones son muy acertadas y que además muy convenientes para el conjunto, por ejemplo, de la opinión pública o de una sociedad, espera una recompensa rápida. Y no insiste tanto en aquellos elementos de seducción y de convicción y de encontrar los argumentos para llegar más rápidamente a los que les escuchan, pensando que desde el punto de vista racional será muy evidente que lo que están proponiendo es lo mejor o lo más conveniente. Y a veces quien sabe mucho convence poco.
Antonio Gutiérrez Rubí, dirige la empresa Ideograma, actúa como asesor de comunicación y consultor político. Muchas gracias por estas apreciaciones y buenas tardes.
Gracias a ustedes, buenas tardes.